Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE. Ya sabes, todos nuestros puntos de encuentro hasta las 3 y media de la tarde a través del 104.5 de frecuencia modulada y del 882 de la onda media, punto del dial donde a partir de las 3 y media volverá Ángel Expósito, y la tarde hasta las 7 en punto. Un día hoy en el cual tenemos tiempo de juego. A las 7 y media España se va a Rusia para medirse en un partido amistoso ante el anfitrión del Campeonato del Mundo del próximo verano, la selección rusa, en una jornada en la cual toda Europa llora la ausencia de Italia en el Mundial. A mí particularmente me parece que si queremos ser campeones del mundo, sí que es verdad, hay que ganar a que se te ponga por delante. Pero si se me pone por delante Suecia, casi que voy con más confianza que si se me pone por delante Italia. En fin, en definitiva, la información del mundo del deporte estará hasta las 4 contigo en COPE más Valladolid, aquí donde me escuchas, en el 101.2, en cope.es y en las aplicaciones móviles. Hoy es Miriam Alonso quien atiende el control en esta jornada del 14 de noviembre, que arrancamos ya con nuestros titulares. Se prepara el desembarco del próximo sábado en Valladolid. Hablo de la afición del Real Oviedo, que está especialmente en sintonía con la de Valladolid. Dos aficiones absolutamente hermanadas que están encantadas de ser tanto visitantes como anfitriones cuando el Real Oviedo y el Real Valladolid se miden bien en la capital del Principado o bien aquí en nuestra ciudad. Se prevé que haya una gran afluencia de aficionados obetenses el próximo fin de semana, ya que el partido cae en sábado, es a las 6 de la tarde, permite perfectísimamente hacer el viaje en el día y además las peñas del Real Oviedo se están organizando para, de esa forma, conseguir acceder a las entradas que el Real Valladolid ha puesto a su disposición. Así que me temo que vamos a vivir la primera gran entrada de la temporada con la visita del Real Oviedo. En esta ocasión los horarios sí han favorecido al Real Valladolid a la hora de ser organizador de un partido con una afición que se moviliza. Un Real Valladolid que ha descansado en el día de hoy y que volverá mañana al trabajo de nuevo para encarar ese partido ante el equipo asturiano el próximo sábado a las 6 de la tarde. Por cierto, el horario que faltaba para cerrar 2017 ya está puesto. Ya sabemos hasta el fin de año cuándo y cómo y contra quién jugará el Real Valladolid. Faltaba el partido ante el Albacete, será el sábado día 9 de diciembre a las 4 de la tarde. Así pues, el Real Valladolid sigue en la tónica. Es un alto porcentaje de partidos de siesta los que ha jugado el Real Valladolid esta misma temporada. Las chicas de la selección española de baloncesto siguen en Valladolid. Mañana a las 8 juegan ante la selección de Holanda y hoy han estado de gira por Valladolid. Se han dividido en pequeños grupos mientras algunas visitaban diversos colegios de la ciudad, casi todos con cierta tradición de balonmano femenino, de baloncesto femenino, perdón. Otro grupo visitaba los hospitales de nuestra capital para de esa forma difundir aquí su presencia y poder estar al lado, perdón, de los que no van a estar o no van a poder estar mañana en el pabellón Pisuerga. Por cierto, si tú quieres estar en el pabellón Pisuerga, nos quedan dos invitaciones, dos entradas para el encuentro que van a disputar España y Holanda. Ayer entrenó de 6 a 8 España, recibió a las autoridades, lo hizo de 8 a 10 la selección de Holanda en la misma pista donde se va a disputar mañana el partido. ¿Cómo conseguir las entradas? Llamando al 983-390276. Esa es la vía para conseguir las dos entradas que nos quedan para el partido que mañana disputan España y Holanda. Y habrá que repasar también, naturalmente, hoy es martes, toda la actualidad del mundo del rugby. Haremos cábalas, veremos en qué punto se encuentra el calendario, hablaremos de otras categorías y de los test match del mes de noviembre, que suelen ser los grandes aperitivos, los grandes platos rugbísticos de categoría internacional. Todo ello hasta las 4 de la tarde en COPE+. Vuelve la tarde a la onda media y al 104.5.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Justo Muñoz, todos los juguetes con el 20% de descuento.
Del 13 al 19 de noviembre, por compras en juguetes superiores a 50 euros, te dan el 20% en vales para canjear en tus compras posteriores.
En todos los juguetes.
Pues vamos a Justo Muñoz.
Todos los juguetes con el 20% de descuento en Justo Muñoz. Promoción canjeable del 10 de enero al 28 de febrero de 2018. Teresa Gil, Paseo de Zorrilla, Valsur y Río Shopping.
Justo Muñoz, más de 100 años haciendo felices a los niños. Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz.
¿Ya sabes dónde está el túnel de lavado más moderno de Europa? ¿No? Estación de servicio Cepsa Raigada Valladolid, junto a Fuente Berrocal. Ven y prueba durante los meses de octubre y noviembre el lavado premium. Te descontamos 1,50€ y además te llevarás un regalo, con lavado de bajos, cera brillo especial Saintex, alta presión y todo lo que te puedas imaginar. Estación de servicio Cepsa Raigada Valladolid, junto a Fuente Berrocal y en gruporaigada.com.
39.975 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 39.975. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña número 11 y en la aplicación móvil Mi Boleto. A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado. Get lost, 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky.
Bueno, pues 390276 es el número que ha marcado un amigo del programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablo?
Con Carlos.
Carlos, ¿qué más?
Acuña.
Carlos Acuña. Ya, si me das el segundo apellido.
Gutiérrez.
La respuesta es correcta. Acabas de ganar dos entradas para el partido entre España y Holanda mañana a las 8 de la tarde en el pabellón Pisuerga. Carlos Acuña Gutiérrez, que va a ir acompañado de, si se puede preguntar.
Pues de mi mujer.
Me parece estupendo. Es una muy buena oportunidad.
Le paríamos bien.
No, naturalmente. Yo no me quiero meter en la vida de nadie, ¿eh? Puede servir bueno, para... Sí. A lo mejor el partido sale malo y salís en furruñeos.
No, por eso no creo que salgamos.
¿Eh? Así me gusta. Carlos, que aquí en Duque de la Victoria 25, hasta las 7 de la tarde de hoy y mañana en horario de oficina, de 10 a 2 y de 5 a 7, tienes tus entradas disponibles, pasas por la segunda planta y aquí te las damos, ¿de acuerdo?
Duque de la Victoria, ¿verdad?
Duque de la Victoria número 25, es inconfundible el edificio.
Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo y muchas gracias.
Adiós, adiós.
Bueno, pues ya hemos repartido las invitaciones que había puesto a nuestra disposición la Federación Española de Baloncesto. Luego volveremos sobre el tema de la Federación y de la Selección Femenina, pero como decía, el partido ante el Oviedo es uno de esos partidos que suponen siempre una llegada masiva de aficionados del equipo rival, además con muy buena sintonía con la afición local, porque recordemos que las aficiones del Real Valladolid y del Oviedo están hermanadas. Las aficiones del Real Valladolid o la afición del Real Valladolid goza de una característica y es que está prácticamente en sintonía con todas las aficiones de España. Siempre hay una excepción por dos grupúsculos que en su día lo sacaron antes del microondas, antes de que cuajara el cerebro, y esos dos grupúsculos, tanto en la ciudad de origen como en la de destino, pues chico, cerebro blando con cerebro blando no hacen un cerebro en condiciones y entonces terminan provocando problemas. Pero habitualmente la afición del Real Valladolid es una afición que no tiene ningún tipo de inconveniente en viajar y recibir a aficiones de otra ciudad. José Antonio Pérez es el presidente de las peñas del Real Valladolid. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
¿A cuántos esperamos el sábado en Zorrilla aproximadamente?
Pues se han enviado 1.800 entradas y yo he hablado hace un momento con el presidente de Aparo, la Asociación de Peñas de Oviedo, y cree que van a vender todas. Es decir, que si es verdad lo que me dice, pues vendrán 1.800 mínimo, incluso a lo mejor me dice que podrían pedir hasta más, pero bueno, iremos viendo. No tengo datos de venta, pero se me dice que cree que vendrán todas.
Bueno, las 1.800 parece ser que se dan por agotadas. En caso de pedir más, tendrían que ser de tribuna este, como son las de la afición visitante, y naturalmente acreditadas con DNI, nombre y apellido. Es uno de los desplazamientos que históricamente más gente trae a Valladolid, el de la visita del Oviedo, ¿no?
Hombre, siempre la con la Oviedo siempre hace una relación especial, atrae mucha gente, pero bueno, aquí yo recuerdo el Athletic Bilbao, incluso el Sporting de Gijón vinieron 7.000 un año, que creo que fue el último partido, el penúltimo de liga aquí en casa, y sí, pero Oviedo la última año vinieron 2.500, y la verdad que es una afición que se mueve, y más creo nosotros que tenemos siempre una relación especial.
Y como anfitriones, la Federación de Peñas del Real Valladolid, ¿qué tiene preparado para recibir a las Peñas del Real Oviedo?
Pues ya me he puesto en contacto con Javier, el presidente. La verdad es que han cambiado de presidente y todavía no habíamos coincidido, pero bueno, tenemos previsto hacer una previa para juntarnos las dos aficiones cerca del estadio, por la calle Barbecho, que ahí tenemos los sitios habituales, que es el barco como Ibar Trabancos, que es una sidrería y un bar que pues preparado pues para tomar algo juntos, comer, incluso como es una sidrería, tomarnos unas sidras con ellos, que seguramente les guste, y pasar un rato agradable hasta las 5 así, que subiríamos ya andando todos al estadio.
Es una sintonía casi perfecta, ¿no? La que tienen las aficiones del Real Valladolid y la del Real Oviedo, es de las que casi se garantiza de antemano que si va a haber incidentes va a ser porque quien los provoque va a estar muy fuera de sí.
Sí, yo creo que lo has definido tú perfectamente antes en el inicio, que siempre hay dos grupos, incluso dos tontos en cada ciudad, y bueno, o sea, les habrá aquí, les habrá en Oviedo, pero creo que nunca ha habido ningún problema. La verdad es que no tengo problemas con nadie, pero con Oviedo menos, es decir, que la tranquilidad es absoluta, tanto como vamos allí, cuando vienen aquí podemos ir con las camisetas, que vamos a estar juntos y nunca va a pasar nada, y nunca pasa nada, entonces no va a haber ningún problema.
¿De aquí a final de 2017 algún viaje susceptible de ser organizado colectivamente por parte de la Federación de Peñas, el Real Valladolid, José?
Pues esta mañana ya nos hemos puesto en marcha para organizar el viaje a Albacete, que ha salido hoy el horario, el sábado
a las 4.
Sábado 9 de diciembre a las 4 de la tarde. Hemos decidido montar dos autobuses, bueno, dos viajes, uno con hotel, saliendo el viernes y volviendo sábado después del partido, y otro el mismo día para ir y volver. Creo que el horario es bueno, la fecha es buena, porque la gente no trabaja, y esperemos que responda a la afición, como siempre nos ha respondido, y poder estar bastante en Albacete.
Lo que pasa es que hay fechas de puente, la gente que cogerá el puente del medio, hay la gente que coja el puente de final de semana. Bueno, puedes cogerlo para aprovechar y acompañar al equipo.
Eso es. La verdad que yo, si quieres, te podía escribir un libro de excusas. En los últimos 2 años que llevo de presidente, en todos los viajes, siempre hay algún pero, siempre hay excusas, pero bueno, yo creo que incluso es mejor. Yo, por ejemplo, voy a ir los 3 días a Albacete, además invitado por el presidente de la Federación de Peñas allí, que nos ha dicho que vayamos, y voy a aprovechar el puente, pues a estar allí 3 días y disfrutar de la ciudad, que creo que mucha gente ya lo tenía marcado, porque nos lo llevan preguntando mucho tiempo. Cuando salga el horario nos decís, porque queremos ir a Albacete los 3 días, y que los que somos aficionados, los puentes les usamos siempre para ver dónde jugamos y poder pasar ese fin de semana en la ciudad que juegue nuestro equipo.
Pues nada, todo preparado la semana que viene. Imagino sacaréis, bueno, a finales de esta semana sacaréis el viaje a Albacete, ¿no?
Sí, vendremos la semana siguiente, porque sabes que para las entradas de Aficiones Unidas hay que venderlas una semana antes, tenemos 500 a 15 euros, como siempre en todos los desplazamientos, y bueno, espero que se puedan agotar, pero bueno, a finales de esta semana seguramente ya os podamos informar de precios, de hotel y los detalles del viaje.
José Antonio Pérez, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Pues mínimo 1.800 espectadores del Real Oviedo se van a plantar en Valladolid el próximo sábado para ver el partido entre el Valladolid y el Oviedo. Y quienes ya se han plantado en nuestra ciudad son las selecciones de Holanda y de España. Son selecciones de baloncesto femenino absoluto. Ayer estuvimos dándonos una vuelta en la recepción de autoridades por parte del equipo. Aquí no son las autoridades las que reciben a las jugadoras, son las jugadoras las que reciben a las autoridades durante un entrenamiento, y pudimos hablar con el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.
Bueno, alcalde, qué ganas de dejar de hablar de política, a hablar de deporte y de un evento tan bonito como este, ¿no?
Bueno, tampoco es malo hablar de política. El problema es que últimamente hablamos de una política que es política de la mala. Y entonces, lo que es malo generalmente no gusta. Pero, bueno, una gozada tener aquí a este equipazo y, bueno, pues culminar un poco el círculo. Tuvimos a la selección masculina antes de ir a la Olimpiada y ahora tenemos a la femenina, partido oficial. En fin, yo creo que es un lujo para la ciudad y, bueno, pues alimentarnos un poquito de baloncesto a la espera de ese reencuentro con la ACB, que yo espero que no tarde mucho en producirse.
¿Qué espera del público de Valladolid el próximo miércoles? Aún hay entradas a la venta, eso es una buena noticia para los rezagados, pero quizá
una noticia no muy esperada, ¿no? Que el campeón de Europa visite Valladolid, una ciudad con hambre de baloncesto, y todavía la gente no se haya arrancado.
Pues a lo mejor eso es una asignatura suspendida por nosotros, porque a lo mejor nos ha faltado promocionarlo más, ¿no? Yo creo que igual no todo el mundo se ha enterado, pero en fin, quedan todavía 2 días y tampoco está mal la venta, ¿eh? Están cerca de ya las 3.000 entradas vendidas. Hombre, yo creo que si hay un empujón mañana y el día del partido podemos tener una entrada interesante. Pero bueno, ojalá esté lleno, ¿no? Nos gustaría que estuviera lleno porque además las chicas se lo merecen.
¿Va a haber más eventos importantes en Valladolid antes de que finalice el año de carácter deportivo?
Bueno, de carácter deportivo de aquí a fin de año no lo sé. Tendríais que preguntar a Alberto que controla más que yo, ¿no? Ya no son fechas, lo que queda de año es complicado, ¿no? Pero lo que sí está claro es que vamos a seguir trabajando por traer eventos importantes a Valladolid. Hemos traído a la selección de balonmano, hemos traído a la absoluta también de baloncesto, a la femenina de baloncesto y bueno, pues vamos a seguir trabajando por tener eventos importantes que al final lo que hacen es que la afición al deporte en Valladolid pues de alguna manera se vea satisfecha, ¿no?
Por ahí iba, ¿no? Después del Mundial de Rusia vamos a tener la oportunidad de intentar traer a la absoluta de fútbol.
Sí, bueno, traer a la absoluta de fútbol la verdad que es una aspiración nuestra, no es fácil. Hay cosas difíciles de controlar, ¿no? Porque siempre se va a determinados sitios y demás. Pero bueno, nosotros desde luego tenemos ganas y espero que a ver si antes de fin de mandato o después, porque tenemos la ilusión de no estar aquí solo un mandato, sino de por lo menos repetir uno más, pues vamos a ver si somos capaces de traer a la selección absoluta de fútbol. Yo creo que lo vamos a conseguir.
Pisuerga, y con eso termino, ¿necesita la inversión que dicen que se necesita o es un pabellón que está relativamente bien conservado?
Bueno, necesita cosas. Hemos aprobado una inversión para el tema del sonido, no del equipo, que ya se han hecho mejoras en él, sino el tema de la insonorización del pabellón, que es un pabellón que cuando hay mucho ruido pues se distorsiona todo un poco y demás. Entonces, estamos ya con ese proyecto, es un proyecto de en torno a unos 200.000 euros. Luego, bueno, pues hay cosas que nos ha pedido el equipo de baloncesto que ya hemos ido haciendo. El equipo Carramimbre nos solicitó algunas cosas, pues desde pequeñas cosas con las canastas y estamos trabajando en ellas y hemos mejorado ya unas cuantas cosas. Y bueno, yo creo que es importante dotar a este espacio de recursos porque es lo que tenemos. Una de las cosas, por ejemplo, que estaría bien intentar dotarles de aire acondicionado, porque eso nos permitiría utilizarlo en la época estival, que aquí hace un calor tremendo, ¿no? Y ya cuando vino la selección española de baloncesto masculino, pues tuvimos que contratar un equipo externo y demás. Es una inversión importante esa, pero creo que le daría al pabellón mucha más utilidad y nos permitiría también, pues eso, hacer actividades en época estival. Pero en fin, hay cosas y hay que ir en las infraestructuras, hay siempre que estar invirtiendo porque las cosas se van deteriorando con el tiempo, se van quedando obsoletas y bueno, hay un marcador también que parece ser importante que lo renovemos porque este está ya desfasado. En fin, pero bueno, vamos a ir poco a poco porque hay muchas necesidades y los recursos son bastante limitados.
Las palabras del alcalde, una pausa, son las 3:43. El partido mañana 8 de la tarde en Pisuerga. A las 8:30, mañana ampliamos detalles, juegan el Atlético Valladolid Recoletas y el Anaitasuna, no por gusto, sino por obligación televisiva, en Huerta del Rey, apenas a 1,5 km de distancia. Coincidirán los dos partidos, con lo que habrá quien tenga que grabar uno e irse a ver el otro, porque el don de la ubicuidad, todavía que yo sepa, lo tiene Dios y nadie más. Nosotros no somos capaces. Una pausa, volvemos con rugby.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Despreocupación es contar con el servicio técnico oficial para su caldera Saunier Duval. Solo los servicios de mantenimiento Saunier Duval incluyen 15 años de cobertura total en piezas originales. Llame a Batec, único servicio técnico oficial de Saunier Duval en Valladolid, al teléfono 983 22 1500, porque nadie sabe cuidar de algo mejor que quien lo ha creado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 18 de noviembre, desde las 5:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Oviedo. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro. Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me.
Las 4:15, hay una frase que repetimos mucho en esta emisora, sobre todo los lunes por la mañana y en el panel de resultados de los lunes, que es doble victoria del rugby vallisoletano. Es una frase que ya no hace falta ni acuñar, va a quedar como sello de marca Valladolid cuando se hagan repasos deportivos en el futuro, porque a no ser que jueguen entre ellos, a día de hoy, la doble victoria del rugby vallisoletano me parece que va a ser una frase con la que muchos lunes vamos a definir lo que ha sido el fin de semana en materia de balón oval. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Porque es que están todos un pasito y medio o dos por detrás.
Sí, los dos mejores equipos ahora mismo son los vallisoletanos.
Pero este año me da la sensación, y mira que yo lo veo desde un punto de vista más analítico, menos pasional que tú, a mí me da la sensación de que este año la brecha es un poquito más grande, fíjate.
Bueno, cuidado con Alcobendas. Alcobendas está limando asperezas. Oye, hay un partido, te voy a decir exactamente cuánto, que venía a hablar hoy de ello también, el 3 de diciembre, en el que el Club de Rugby El Salvador recibe aquí en Pepe Rojo a Alcobendas. Se van a enfrentar el segundo clasificado con el tercero, probablemente el segundo mejor partido, o el tercero, si quitas un Quesos Salvador o un Quesos Alcobendas, partidazo. Ojo, que además se juega en la Copa del Rey, el que gane de los dos va a pasar a las semifinales de Copa del Rey, y esos tres son los que evidentemente son los que están alumbrando la procesión de los mejores equipos. El resto ya van un pasito por detrás o dos.
Sí, porque Alcobendas ganó a la Vila este fin de semana, con lo cual el triunvirato copero de Alcobendas, Chami, la Vila, ahora queda para Chami o Alcobendas. El que gane pasa a semifinales. A mí me parece una distribución injusta. Alcobendas que quede fuera de semis sin haber disputado los cuartos.
Así es, no sé exactamente cómo fue el sorteo. Ese fin de semana, el 3 de diciembre, el Quesos también jugará en Complutense, en Madrid, contra el Complutense Cisneros, y el que gane de los dos también pasará a la Copa del Rey. Evidentemente parece que tiene todas las papeletas el Quesos, que está primero, y Cisneros tiene un mal año y está el noveno, pero ese fin de semana, el del 3, el del 2 y 3 de diciembre, uh-huh, es como si fueran los cuartos de final de la Copa del Rey.
Bueno, este fin de semana nos dejaron en jornada de sábado tarde, Salvador 49, Hernani 7, y el domingo por la mañana, en televisión, creo que lo van a poner en el especial fin de año de 2042, por ahí, más o menos, no creo que lo pongan antes, Ordizia 30, que eso es entre Pinares 41. Vamos a ver, si digo lo que estoy pensando, me la cargo.
A ver, dilo, me gusta.
La incomodidad que generan a un equipo como Ordizia, que tiene como horario estándar sábado tarde, porque sus jugadores son amateur, ¿sí?, y el domingo les gusta tener, bueno, un día para estar.
Interrumpo un momento. Son amateur los que son amateur. Ojo, bueno, que tiene muchos extranjeros. Pero bueno,
los equipos vascos ponen esa moto por delante.
Hernani. Que se dejen de bobadas. Bueno, Hernani es el amateur.
Hernani es el amateur. Ordizia es vasco. Juegan los sábados por la tarde, sí, porque los domingos es día a pasar con la familia. Sí. Y no para ir al rugby. Bueno, pues les hacen poner el partido el domingo por la mañana.
Eso es.
Un horario que no les gusta, unas condiciones de campo que no les gusta, contra el rival que va
menos
líder,
les gusta,
que menos les gusta, para luego no se ha sabido del partido.
Es una pena. Teledeporte, que parece ser que se estaba recuperando un poquito la audiencia, el partido más visto ha sido el del derbi, el del Quesos contra El Salvador, y este partido lo estábamos todos deseando ver. Se sabía que se iba a poner por la tarde, un horario estupendo, la hora de la siesta, 5:30 de la tarde, todos esperando a verlo, y cuando vamos a la televisión están echando el Bielorrusia a Estados Unidos de la Copa de Federación, que no estaba anunciado. Pero es más, si te metías por internet, te ponía: en estos momentos estamos echando el partido de Ordizia Quesos, y estabas viendo a cuatro chicas que se estaban jugando ahí la Copa Federación. Pues es aún peor. Después de ocurrir esto, anuncian que lo van a poner a las 2 de la madrugada. Y todos diciendo, bueno, qué locura. Supongo que habría algún loco que intentó verlo a las 2 de la mañana. Bueno, pues si te pasabas a las 11 de la noche por Teledeporte, lo estaban echando. O sea, un absoluto despropósito. Así no se hace afición al rugby. Era un partido muy interesante. Además, fue un partido vistoso, muy bonito. Muchos ensayos, emoción hasta el final. Y la gente de Teledeporte, que tiene buena producción, está maltratando al aficionado al rugby.
Bueno, o el que elabora la parrilla de Teledeporte y los compromisos, porque creo que el tema del tenis es un tema muy complicado, que para tener los Masters 1000 tienes que comprar otros torneos y emitirlos obligatoriamente.
De hecho, tú sabes que el chascarrillo que corre entre los aficionados al rugby es que no es Teledeporte, es Teletenis.
Tenis-deporte.
Vale, pues sí, también.
Bueno, ganaron el Silverstone El Salvador y el Quesos entre Pinares, lo hicieron sumando bonus los dos. Ahora mismo la clasificación queda encabezada por el BRAC, que suma ya 38 puntos, dos más que el Silverstone, que tiene dos más que el Alcobendas. El Independiente Rugby, mira qué sorpresa más agradable, un equipo que parecía que iba a estar unos años en el desierto de la transición.
No, se están recuperando muy bien, cuidado con ellos.
Ya suman 26, 24 para San Boi, 22 para Ordizia, 20 para Fútbol Club Barcelona. Entramos en zona templada con el Vizcaya Guernica, que es octavo, con 19, 14 para Cisneros, 12 para Hernani y La Vila. Cierra la clasificación, sorprendentemente cierra la clasificación el Getxo Artea, que tiene toda la pinta de seguir los pasos de Arquitectura.
Va a ir de camino porque no ha ganado un solo partido, lleva dos puntos y el siguiente, el que le precede, tiene 12. O sea, que lo tiene muy mal Getxo.
Es que el que le precede es alicantino, no es ni siquiera vasco que le ha hecho una mano.
Efectivamente, o sea, y Hernani tiene que salvarse también, lo tiene complicadísimo hecho esta temporada.
Bueno, ¿qué te dejan estos primeros 8 partidos de liga como sensaciones?
Pues mira, mirando la clasificación, sobre todo estadística, que ya sabes que esto de la estadística es muy relativo, porque tienes a un hijo que mide 2,20, la chica, su novia, mide 1,40 y dan una maravillosa estadística de que la pareja tiene una altura de 1,90, estupendo, y luego resulta que es una pareja ridícula por la calle. Bueno, pues hay que tener cuidado con las estadísticas. Yo, basándome... Joder,
y con las comparaciones.
Sí. Basándome en las estadísticas, se me ha ocurrido como cuando juegas a la Play, que te dan medallas y eres el mejor reboteador, tal. Bueno, pues he dado el campeón de los mejores aspectos. En este caso, hay un curioso campeón, que sería El Salvador, que tiene 4 medallas. He llamado medallas al que es primero, he puesto estas cosas.
En un ranking,
líder,
sí.
En el ranking de líder de clasificación es el BRAC. El mayor anotador de puntos y el mayor anotador de ensayos se los lleva clarísimamente El Salvador. 365 puntos anotados. Es el que más ensayos ha metido, 52. Y en el caso contrario, un ranking que premia lo defensivo es Alcobendas, porque es el que menos puntos ha encajado, solo 120, y el que menos ensayos le han anotado, solo 12.
Ese dato me preocupa.
Bien, pues seguimos. La mayor diferencia entre los puntos anotados y recibidos también es para El Salvador, porque suma 213. Y luego, también El Salvador gana en los bonus ofensivos, es el que más tiene junto con Independiente Santander, ambos tienen 7. Y el BRAC, otra de sus medallas, que solo va a tener 2, es la de más partidos ganados. Evidentemente es el líder, ya sabes que aquí se puede ganar menos partidos y ir líder, por el tema de los bonus. Total, que si hacemos una recopilación, El Salvador tendría 4 medallas, el BRAC tendría 2 y Alcobendas 2. Y esto de las estadísticas, luego hay que interpretarlo. Y aquí es donde viene el siguiente apartado que te he puesto por aquí. Ojo, que es que la liga este año ha sido muy beneficiosa para El Salvador en los primeros partidos y mucho más complicado a final de la vuelta. Y todo lo contrario para el Quesos. El Quesos afrontó un mes de octubre durísimo, con 5 partidos, uno de ellos una final, como fue la Supercopa, y parece ser que los jugadores dijeron que se habían conjurado porque había que ganar todo. Entre ellos estaba el partido de San Boi, estaba el partido del Derby, el Quesos lo ha ganado todo. Bien, ¿qué va a ocurrir? Que quedan 3 jornadas hasta el final de la primera vuelta en la que BRAC va a recibir a los últimos de la clasificación, es decir, a Getxo, que es el último, a Cisneros tiene que viajar, pero es el noveno y Cisneros está en horas muy bajas, y por último recibirá a La Vila, que es el penúltimo. Exactamente lo contrario le va a ocurrir al Salvador. El Quesos tiene que viajar a Guernica, tú sabes lo que es jugar en Urbieta, como llueva y haga frío, chungo, es muy difícil. Luego, tiene que recibir Alcobendas en esa especie de cuartos de final de la Copa del Rey. Es el segundo contra el tercero. Y por último, tiene que viajar a Santander, que es un campo también complicado. Césped artificial, pequeñito. Ellos están muy acostumbrados, los de Santander, y son cuartos. Es decir, segundo contra cuarto. A lo mejor, si leemos estas estadísticas el 12 de diciembre, que será el martes, que me tocará venir por aquí a hablar, ¿han cambiado algo o no? En cualquier caso, es todo lo mismo. Las sensaciones, las estadísticas, lo importante es el que gana el último partido, que será la final. Y tú y yo lo que queremos es que ese partido lo jueguen Quesos y Salvador, Salvador y Quesos, me da lo mismo, y que gane un vallisoletano.
Evidentemente. Luego también se juegan en esa primera semana de diciembre los pasos a las semifinales de la Copa del Rey, que yo no sé si tienen ya sorteo previo teledirigido o habrá que...
Creo que no, ¿eh? Creo que es un sorteo puro.
Hay que sortear.
Ahora mismo el único que está clasificado ya de oficio es el Barça. Entonces creo que se puede clasificar el Barça y San Boy, y luego veremos si Alcobendas o el Salvador... Y entiendo que el Quesos va a ganar a Cisneros y también estaría ahí en esas semifinales.
Bueno, pues unas semifinales que serían sorteadas y que configurarían lo que yo creo que se ha convertido en la competición más, entre comillas, molona para la afición al rugby que no tiene colores, ¿no? La final,
así es.
Las semifinales y la final de la Copa del Rey.
Eso es. Es una competición muy atractiva en la que realmente juegas prácticamente 3-4 partidos y de verdad, realmente semifinal y final. Y con la trascendencia que ha tenido estos últimos años, pues es una competición que todo el mundo quiere ganar.
Nos comenta nuestro asesor desde la distancia, Santi Toca, que Samoy también está ya clasificado.
O sea que están los dos catalanes y nosotros queremos que estén los dos vallisoletanos. Y por supuesto que se enfrenten en la final. Y nuestro querido oyente Óscar Puente, en el momento que oiga esto, se le pondrán los pelos como escarpias y estará intentando hacer algo, digo yo.
No lo sé,
no
si
lo sabes.
Tendrá la intención de hacer o no hacer algo este año.
Es que ya solo nos queda ir al Bernabéu, Juan Carlos, ya más.
Es que yo soy, vamos a ver. A mí
sí,
me
tú
encanta,
dices que
me,
no hay que repetir las
a
cosas.
A mí me encanta que mi ciudad albergue la mayor parte, el mayor número de eventos posible. Pero yo creo que habría que intentar llevar rugby a donde el rugby necesita difusión, no
claro,
a donde te garantiza el éxito.
Pero necesitas un mínimo de entidad de gente que sepa organizar las cosas y de afición. Es decir, si lo llevamos a Algeciras, pues bueno, ahí hay rugby en Algeciras, está el Rugby Club del Estrecho, pero evidentemente no van a ir más de 1,000 personas. Entonces tienes que ir a sitios que tengan una cierta afición.
¿Y si lo llevas a Logroño, a Salamanca?
Bueno, pues a lo mejor habría que buscarlo. O a Burgos, que Burgos tiene un equipo que ojalá el año que viene esté en
división
menor. Sí, podría ser. Palencia, ya sé.
Palencia.
Se hizo una vez. Santander. Bueno, es verdad. Podría ser.
Que yo estoy encantado de que vengan a mi casa los mejores equipos de España de rugby. Pero creo que también hay otras zonas, no que se merecen, que necesitan
sí,
la promoción.
Para difundir el rugby
este,
y la afición
este
a este deporte.
Las ventanas de noviembre, ¿te han quitado el sueño algún partido?
No, he visto mucho, ha estado muy entretenido. Bueno, Francia 18, Nueva Zelanda 38, le cayó poco a los del Gallo para lo que podía ser. Por cierto, esta tarde, 18:45 me parece que es, sí, en Teledeporte, otra vez Nueva Zelanda-Francia. O sea, Francia-Nueva Zelanda.
¿O no?
Nueva Zelanda con un equipo B, y estoy convencido de que serán capaces de ganar a Francia, que jugará con un equipo A. Bueno, eso es lo que hubo. Escocia ganó un partido entretenidísimo, 44-38 Samoa. Por cierto, me parece que fueron 28 personas del Queso, o sea, aficionados, de una peña que se llama Línea 22, que estuvieron viendo ese partido y se lo pasaron de maravilla. Un partidazo, Irlanda 38, Sudáfrica 3. Muy mal están los Springboks. Vaya paliza que les metieron, 35 puntos de diferencia.
Y quieren el próximo Mundial.
Y quieren el próximo Mundial. Sudáfrica mucho tiene que enderezarse. Y luego un partido que para ti siempre será doloroso, un Gales 21, Australia 29. Pero bueno, no es mal resultado para los dragones, ¿eh?
Que los chicos, que los australianos se lleven una buena noticia y que sientan que han invertido su tiempo en el viaje en algo, a mí me parece que una obra de solidaridad.
Digamos, tú te reservas para Seis Naciones,
yo,
evidentemente, Juan Carlos.
Para Seis Naciones. Un Seis Naciones que a mí me da que huele a reestructuración, no sé por qué.
Sí,
me da
bueno,
que...
ya lo trataremos aquí.
Bueno, ¿te vas a ir a ver a España-Canadá o no?
Lo voy a intentar, a ver si puedo. Está complicado, hay aquí derbi de los chavales del Quesos y el BRAC sub-16, que es en la categoría que juega mi hijo. Eso es casi casi otro partido internacional. Es muy divertido de ver, entonces lo intentaré. Es un partido que se va a jugar, me refiero al España-Canadá, el sábado a las 4 menos cuarto en el central de la Complutense. Césped nuevo, Juan Carlos, es muy importante. Primer partido que van a jugar después de implantar un nuevo césped. Y por el BRAC asisten Calo Calo Gavidi y Álvaro Jimeno. Y por el Salvador, tres jugadores, Matthew Fools, el Salmantino, Víctor Sánchez y Rafael Blanco. Y ha habido muchas bajas, bueno, pues, se está jugando la liga, tanto esta como la francesa, y al final van 10 jugadores de la liga española. Es decir, es una selección que tiene muchos jugadores de nuestra liga doméstica, de la liga Heineken.
Bueno, pues no está nada mal que los jugadores españoles sientan lo que es competir a nivel internacional, en este caso en un test match ante Canadá, porque también fueron muchos jugadores españoles los que participaron en el Seis Naciones B en Medina ante Georgia. también hubo muy poquito de fuera.
Efectivamente, ahí hubo muchísima liga y mucho nacional. Entonces eso está muy bien. Yo creo que España lo tiene que hacer bien con Canadá.
Y estuvimos a dos deditos de pintarles la cara a los georgianos.
Sí, fíjate, bueno, Georgia.
Georgia C.
Georgia ha ganado a Canadá este fin de semana. Creo que recordar que ha sido 52-12, una cosa así. Una paliza. Y ojito que la semana que viene se enfrenta a tus dragones. Georgia-Gales, un test más de primer orden. Y ojo con estos georgianos, que sabemos lo duros que son.
A eso me refiero, a la posible reestructuración del Seis Naciones. Miguel Ángel, hablamos este fin de semana.
Por supuesto.
Ahí estaremos hablando de rugby aquí en la sintonía de la cadena COPE. Gracias a Miguel Ángel Torres, a Miren Alonso, que estuvo en el control, y a ti, naturalmente, por estar ahí. Bueno, venga, que hay derbi femenino. Es verdad que se nos ha olvidado que lo dice Santi Toca, así que hablaremos de ello el viernes.
Santi siempre está ahí de zaguero.
Absolutamente. 7:30, tiempo de juego aquí en la COPE con el Rusia-España. Hasta luego.